José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En la final del Abierto de Australia ha perdido Garbiñe Muguruza. Ganó el primer set contra la estadounidense Sofía Kevin y ha terminado perdiendo los dos siguientes. Ángel García ha contado el partido para el tiempo de juego. Hola Ángel, Melbourne, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Melbourne para Madrid, muy buenas, Corro, ¿qué tal?
Son las 17 de la mañana, ¿no? Las 17 de la mañana. Saludo a Quique Yunta con la fuerza de ABC. Hola Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, ¿qué tal?
Bueno, hablemos un poco de Garbiñe. Relata un poco cómo ha sido la mañana porque yo ha habido un momento que con la fuerza con la que venía Ángel, digo va a ganar la final. Lo que pasa es que no sabíamos que Sofía Kenin iba a aparecer como ha aparecido en los dos últimos sets.
Eso es, lo primero es que hay que darle mucho mérito a Sofía Kenin porque a sus 21 añitos no se le ha notado que era su primera final de Grand Slam y ha ido creciendo con el partido en lugar de venirse abajo, creciendo en la dificultad y acaba jugando muy bien y pegando muchos golpes ganadores, sobre todo con el revés paralelo que le ha volado una barbaridad. A partir de ahí, Garbiñe. Es verdad que ha empezado muy bien, dominando el partido con cierta claridad. Creo que ya al final del primer set le cuesta cerrarlo, lo acaba cerrando pero le cuesta cerrarlo y luego empieza a desangrarse con errores no forzados y con dobles faltas. 45 errores no forzados, el doble que Sofía Kenin y 8 dobles faltas, varias de ellas decisivas para entregar su saque. Entonces es muy difícil ganar una final de Grand Slam cometiendo tantos errores. A mí te vengo diciendo toda la semana que Garbiñe me ha impresionado muchísimo aquí por la pelea, por la lucha, en las peores condiciones posibles, levantando situaciones complicadas de partido, es decir, por justo lo que le ha faltado, no la pelea, que ha peleado evidentemente todo el partido, solo faltaba, es una final de Grand Slam, pero sí esa capacidad de superar los momentos complicados y de en vez de venirse abajo, crecerse con esa dificultad como ha hecho durante toda la semana. Ha ganado a Svitolina, que es una tenista durísima, número 5 del mundo, ha ganado a Kiki Bertens, que es una tenista muy potente, número 10 del mundo, ha ganado a Simona Halep, número 3 del mundo. Y llega a la final y eso no ha estado ahí. Es una pena, Garbiñe era la que tenía la experiencia, la que jugaba su cuarta final y parece que los nervios, la tensión y el cansancio físico le han pesado más a ella que a Sofía.
Se nos resiste porque ni Conchita ni Arancha, creo que Arancha en dos ocasiones y Garbiñe...
Los datos de Australia son demoledores, Corro, simplemente para que tú lo sepas, más allá de las dos finales que perdió Arantxa Sánchez Vicario y de la final que perdió Conchita Martínez, Rafa Nadal ha jugado 5 finales aquí, ha ganado una. Aparte de múltiples lesiones otros años de su carrera. Hemos perdido otras 3 finales masculinas que se han jugado aquí y además hemos perdido 3 finales de Copa Davis que hemos jugado en Australia. Es decir, a Australia a jugar al tenis no hay que venir.
Quique, yo creo que la buena noticia, al margen de, por supuesto, de perder la final, es que Garbiñe ha vuelto, ¿no? Que ella lo ha dicho, ahora la vamos a escuchar, ha dicho que es irregular en el juego, pero la gran noticia es que de repente aparece y se planta en otra final de un Grand Slam, ¿no?
Sí, y sobre todo la rapidez, porque yo creo que más o menos todos sabíamos que Garbiñe Muguruza era la pedazo campeona que fue al ganar en su día 2 Grand Slams, pero al cambiar de Sam Sumic a Conchita Martínez, bueno, dábamos por hecho que volvería, pero no tan pronto. Yo creo que el inicio de curso invita a pensar claramente en positivo, porque yo creo que también la hoja marcada se marcaba en, yo creo, Roland Garros como el punto de despegue, el punto en donde realmente estarían ya asentadas las bases de una pareja que ya de por sí funcionó bien, porque no olvidemos que Conchita estuvo con Garbiñe cuando ganó Wimbledon, ¿no? Pero tan pronto yo creo que es la gran sorpresa y la gran alegría con el que se tiene que la que se tiene que quedar Garbiñe, porque estamos a principios de febrero y el salto que ha dado es evidente.
Debemos decir que es una jugadora de Grand Slam, más que de otros torneos, de Grand Slam puntuales, porque en otros Grand Slam también hay veces que se va a las primeras de cambio, ¿no?
Sin ninguna duda, ya lo dice, que ella es de grandes escenarios y que lo que le motiva son los Grand Slam. Y no hay más que ver su palmarés. Hubiese ganado su octavo título, el tercer Grand Slam. A ver quién puede decir esa proporción.
Sí, que de 8 ha ganado tres
títulos,
¿no?
De hecho, de sus 4 primeros títulos, 2 fueron torneos normales, entre comillas, y 2 Grand Slam. Con lo cual, estamos hablando de alguien que evidentemente se motiva en los grandes escenarios.
Bueno, Garbiñe no comparece esta noche en el tiempo de juego porque no sé si su dirección de comunicación o porque ella no han querido. Es cierto que ella no es una persona que sea muy accesible para los medios de comunicación, hay que decirlo, no empatiza demasiado o no le apetece, o yo entiendo que el momento no era muy bueno, y has mantenido una conversación con él en la sala de prensa, con ella en la sala de prensa, ¿no? Le has hecho 4 o 5 preguntas y es lo que vamos a escuchar porque, bueno, pues sí, yo creo que le falta... sé que lo importante es su juego, pero que luego hay otras cosas que te rodean que son importantes también y que le falta un puntillo, no sé si estáis de acuerdo, para conectar con la afición, ¿no? Que le falta ese punto de que la gente entienda que es una súper deportista y que empatizar un poco con ella. No sé si estoy exagerando en el comentario.
Yo estoy muy de acuerdo contigo. Si quieres, escuchamos primero el audio y luego te explico cómo ha sido la película de los hechos.
Quique, ¿tú qué piensas? ¿Que le falta un punto ahí de empatizar con la gente o no?
A ver, yo creo que viene de... Hay que tener en cuenta dónde viene.
Que viene de un hoyo, ¿no? Viene un hoyo grande.
Claro, que viene de un hoyo. Es verdad que estalló muy pronto Garmiñe Muguruza y estos dos últimos años han sido malos, han sido bastante malos, aunque ella no haya hecho, para mi gusto, la autocrítica que necesitaba. De todos modos, bueno, sí que es verdad que yo veo que Garmiñe Muguruza despierta interés, sobre todo porque en el tenis femenino hemos estado buscando durante años los relevos de Arantxa y Conchita y han crecido todas las tenistas con esa carga, pero bueno, sí que es verdad también que hay que también conectar con la gente. En España el tenis femenino no tenemos, tenemos el Mutua Madrid Open, pero luego no tiene una continuidad pues como la que tienen los chicos, ¿no? También es verdad porque en los chicos arrastra Nadal y eso ya por sí solo vale. Pero yo creo que Garbiñe tira bastante y nosotros, por ejemplo, lo vemos en las audiencias en la web. O sea, los partidos de Garbiñe Muguruza en ABT.es se siguen.
No, pues es evidente que es una de las mejores deportistas que hay en este país. O sea, que una mujer que ha ganado un Roland Garros y un Wimbledon y que se ha plantado en otras dos finales de Grand Slam, es que es una súper deportista. Pero a mí me da la impresión de que le falta un puntillo, que seguramente no es lo importante, que lo importante es jugar al tenis, pero que lo otro te acompaña. Bueno, conversación que has mantenido, Ángel, con Garbiñe. Vamos a escucharla, ¿no?
Sí, dale.
¿Cómo estás físicamente por el tema de la espalda y emocionalmente después de una derrota en la final de un Grand Slam?
Bueno, físicamente cansada, la verdad. Ha sido dos semanas intensas, partidos con rivales difíciles. Hacía tiempo también que no jugaba tantos partidos seguidos. Bueno, lo normal, ¿no? Acabar después de dos semanas es normal que te duela un poco todo, estés cansado, eso es normal. Emocionalmente, pues ahora mal, porque es un partido importante. Bueno, es un momento triste. Durante esta hora y media, pues uno está como más triste, pero luego se te va pasando, porque te vas dando cuenta que ha sido un buen torneo. Pero ahora, bueno, un poco triste.
Han llamado la atención las dobles faltas, que varias han sido decisivas para romper tu servicio. ¿Cómo se explican esas dobles faltas en esos momentos tan decisivos?
Sí, la verdad es que he sacado mal hoy. Yo qué sé, o sea, hay días que no, uno se siente mejor con el saque, otros días que no encuentras tu ritmo. El hecho de ir haciendo más doble faltas me ha hecho incluso hacer más doble faltas en algún momento. Bueno, no me esperaba que mi saque estuviese tan fuera hoy.
Mirando al futuro, evidentemente el otro día decías que querías conseguir regularidad, que en ello estabas. ¿Ves a Garbiñe Muguruza teniendo esa regularidad? ¿Ves a Garbiñe Muguruza repitiendo estas rondas finales en los grandes torneos?
Hombre, ojalá. La verdad es que en los grandes torneos es lo que más me gusta. Bueno, la regularidad no ha sido nunca mi fuerte, la verdad. Siempre he sido una jugadora de hacer grandes torneos, no necesariamente 25 al año, sino más, ¿no?, un poco inesperado a veces. Pero bueno, en eso es lo que sigo trabajando. Es muy difícil, al final soy una jugadora agresiva, tomo el riesgo, bueno, tengo una personalidad así también, en fin, es difícil. Nos vamos.
Un último mensaje para Conchita Martínez, lo has dicho en la pista, pero ¿qué le dices a Conchita, que has tenido dos grandes slams con ella, un título, una plaza de finalista?
La verdad es que hemos hablado poco porque estaba un poco parada. No, a ver, ha sido increíble, ¿no? A ver, es muy difícil empezar un año con un equipo nuevo y hacer una final una slam. Nada está garantizado. Y el hecho de haberlo conseguido, pues, bueno, me demuestra que mi decisión ha sido acertada, que me entiende durante esas dos semanas, me entiende como jugadora para saber, ¿no?, un poco encaminar el día a día, las emociones, todo un poco. Y, bueno, contenta de haber tenido otra prueba que he tomado la decisión correcta. Vámonos ya.
Vámonos ya, estaba como loca por marcharse. La entiendo, pero en el mundo en el mundo profesional hay que aguantar ahí, en las buenas y en las malas.
Yo no la entiendo, Corro, yo no la entiendo y te voy a explicar por qué no la entiendo. Mira, la cadena COPE y tres diarios, el diario El País, el diario Marca y el diario AS, se han gastado mucho dinero, no voy a entrar en cifras, pero mucho dinero en mandar aquí a sus periodistas durante 20 días, porque esto está en la otra punta del mundo y cuesta mucho venir hasta aquí. Garbiñe Muguruza no ha dado ninguna entrevista individual durante todo el torneo. Tampoco hoy después de la final, como tú has dicho. Se ha dado esta rueda de prensa en español que ha durado 5 minutos y 28 segundos, exactamente. en la que es cierto que porque no llegaba la siguiente pregunta, ha dicho, nos vamos una vez, y ha acabado diciendo, por supuesto, absolutamente harta de nuestro acoso, vámonos ya, después de esa última pregunta. Nos ha regalado 5 minutos y 28 segundos de su tiempo después de estar 20 días aquí, y le parecía mucho. Conchita Martínez iba a hablar antes de la semifinal y se canceló esa entrevista. Se canceló diciendo que después de la final hablaba. Conchita Martínez hoy tampoco quiere estar en el partidazo de COPE. Todo esto se lo cuento a los oyentes para que cuando nos echen en cara, y creo que soy al que menos se le puede echar en cara, pero también lo acepto y en tono el mea culpa, que no hablamos de otros deportes, que no hablamos de deporte femenino, que solo hablamos de Rafa Nadal. Bueno, pues que sepan que entre otras cosas es por esto, que entre otras cosas es porque cuando llega el momento de que puedan tener su hueco, no lo quieren coger. Y 5 minutos y 28 segundos les parece mucho. Les parece mucho.
Sí, yo creo que nos necesitamos mutuamente. O sea, que todos, para que llegue el mensaje de ella y ella para que se sienta más a gusto. Pero bueno, esta es la decisión que han tomado. Oye, mañana la final, ¿a qué hora se juega el Dominic Thiem contra Djokovic?
A la misma hora que Garbiñó, 9:30 a.m. Evidentemente, no sé qué pensará Quique Yunta, que sabe bastante más de tenis que yo, pero no hay nadie en toda la sala de prensa internacional, que es bastante grande, de este Abierto de Australia, que no vea favorito a Novak Djokovic. Yo tengo la esperanza de que Dominic Thiem es una bestia física, tengo la esperanza de que la intensidad de su juego, es decir, el ritmo que le impone a la pelota, pocas veces le aguanta el rival, si no se llama Rafa Nadal y poco más. Entonces, bueno, puede intentar hacerle partido al principio del partido, pero veo muy difícil que Djokovic, que ha ganado 7 veces aquí, no gane la octava y se ponga con 17 Grand Slams, a 2 de Rafa Nadal y a 3 de Roger Federer a la espera de París. Veremos a ver, sí que es cierto que por lo que hemos ido viendo durante todo el torneo, el único que puede asustar un poquito a Novak Djokovic, que ha tenido un camino muy despejado, Federer incluido, que estaba tocado hasta la final, es este Dominic Thiem.
Ángel García Melbourne, Quique Yunta, con la fuerza ABC, os despido, que tengo a un equipo en carretera, en un restaurante de carretera, y quiero que me cuenten qué ha pasado en el día de hoy. Así que un abrazo, Quique, gracias, ¿eh?
Da recuerdos, adiós.
Hasta luego, Ángel, un abrazo.
Abrazo, abrazo.
Ha sido una de las imágenes de la tarde, un partido en Almendralejo, de segunda división, en Extremadura 1, Lugo 0. Ha terminado, bueno, hay una imagen que es difícil transmitir en antena del gol del Extremadura, con las líneas tiradas que hemos comentado en el tiempo de juego. Lo ha hecho Pedro Martín, escandalizado por las líneas que se tiraban y por la decisión final. El partido ha terminado con la expulsión del entrenador del Lugo, Curro Torres, también de otra persona del cuerpo técnico y de otro futbolista que estaba en el banquillo, todos ellos por dirigirse al árbitro. Saludo a Curro Torres, al entrenador del Lugo. Hola, Curro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, gracias por atendernos, que creo que estáis en marcha desde Almendralejo a Lugo. ¿Estáis parados ahora o estáis en marcha?
Acabamos de parar hace 5 minutos.
Te agradecemos mucho que estés en este tramo de tiempo de juego. Oye, ¿qué ha pasado? Primero, ¿has visto las imágenes, la imagen parada del gol de Alegría y las líneas tiradas que señalan, en principio, que no hay fuera de juego?
Sí, sí, claro. Sí, sí, he visto las imágenes.
¿Y qué?
Por supuesto.
Nosotros, hay que decir que para quien no las ha visto, las podemos poner en la cuenta de Twitter, las líneas, que según ves las líneas, dices, hay fuera de juego. Eso es lo que ves en las líneas, ¿verdad?
No, no, es que es lo que es. No, no, lo que ves es lo que es y todavía, viendo las imágenes, aún es más incomprensible todavía el hecho de que yo entiendo que el árbitro se pueda equivocar en acción, porque son jugadas muy rápidas donde se pueden equivocar. Pero si hay el VAR para poder ayudar, para poder ayudar a los árbitros, pues lo que tienen que hacer es hacer eso, ayudar. Y creo que lo único que están haciendo ahora mismo es restar, y sobre todo a equipos donde ya tenemos bastantes problemas nosotros como para que tengamos mucho más en situaciones de este tipo.
Estáis penúltimos ahora mismo, una situación muy competitiva. Se lo habéis dicho, ¿tú ya te das cuenta en esa jugada? ¿Tienes claro que para vosotros es fuera de juego de Alegría? Cuando hablas con Ocon, creo que en minuto 14 es el gol, en el 16 ya os amonestan. ¿Y ahí ya se lo dices al árbitro?
Sí, claro, por supuesto. Sí, porque la información que tenemos es que es fuera de juego.
Claro que las protestas son antes de sacarse de centro, ¿ya?
Sí, sí, sí.
Porque me imagino que habrá alguien de tu grupo técnico que está viendo las imágenes en un iPad o en un aparato.
Lógicamente tenemos, aparte, el línea había levantado la bandera como fuera de juego. El línea no se equivoca. El que se equivoca es el que está revisando las imágenes, el que traza una línea que no sé exactamente qué puntos puede coger, pero aún así, equivocándose en los puntos,
sí,
la imagen es muy clara de que es fuera de juego. Y ya no es porque te puedan meter un gol o no, es porque te lastra en muchos minutos durante el partido, donde te condiciona en muchos momentos del partido. Entonces, tenemos un historial donde nos estamos viendo perjudicados en ese sentido, donde, bueno, como digo, somos un equipo pequeño, que quizás no tenemos tanta masa social que llame tanto la atención, pero no necesitamos que nos quiten nada. Ya tenemos bastante trabajo nosotros como para también tener que preocuparnos si nos están quitando o no, o tener que luchar contra otro tipo de condiciones en los partidos.
Curro, ¿te consta que el presidente vaya a emitir una queja o un escrito a la federación o alguna cosa?
Sí, tengo entendido que se va a hacer una queja formal, sí.
Que no va a servir más que para patalear, ¿no, Curro? Porque estas cosas no sirven para otra cosa, ¿no?
Mira, lo primero que tengo que hacer es agradeceros que os hagáis eco por una situación, el hecho de que muchas veces equipos como nosotros no se le da la trascendencia que se le tiene a otros equipos, y eso es para mí de alabar, que nos deis la oportunidad de poder expresarnos. Yo soy muy, muy comprensivo dentro de que cada uno en su momento podemos tener más calentones o podemos llevar la situación de una manera. Yo entiendo a los árbitros están para implantar justicia y no injusticia. No hace falta que la gente que está, en teoría, para ayudar, pues que les cree más problemas de lo que pueden tener en un partido de fútbol.
Te entiendo. Que... Curro, pues nada, luego cuando te han expulsado, que ha sido por otra jugada, ¿no? Cuando te han expulsado.
No, es que son consecuencias.
Claro, ya te calientas, te saca la amarilla y ya vas caliente, ¿no?
Se preocupa mucho más desde las situaciones que podamos estar viviendo dentro del banquillo, más allá del juego. Pero bueno, más expulsado está bien y hay que asumirlo, ¿no? Yo creo que todos tenemos que intentar comportarnos de una manera diferente para que todo sea mucho más liviano. Pero bueno, en las situaciones, y sobre todo viviendo la situación que estábamos teniendo, yo creo que hay que ser un poquito más comprensivo en todos los sentidos.
Estábamos bromeando, Curro, en la reacción, que esa jugada, con esas líneas tiradas, pasa en el Madrid-Atleti de hoy, y estamos todavía, no te he dado paso a ti todavía. O sea, en un Madrid-Barça, es que es... Yo creo que
ya no diría más en ese tipo de partidos. Yo creo que en cualquier otro partido que haya de segunda división con otros equipos, sí, se hubiese dado mucho más trascendencia también.
Sí. Es que es rarísimo porque es que, claro, las líneas, Pedro, ya te invitan a pensar que es fuera de juego, es que esas líneas, ¿no?
La imagen, a primera vista, no te deja ninguna duda.
Sí. O sea, tú como árbitro, la primera jugada, si las líneas dices es fuera de juego.
Claro, entonces lo que te sorprende es que luego, trazando líneas, digan que no es fuera de juego.
Ya. Bueno, Curro, que un abrazo, gracias, que lleguéis bien a Lugo. Gracias por explicarte, ya que ha quedado la queja de Lugo. A ver qué pasa durante la semana. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Curro Torres ha perdido el partido en Extremadura con ese gol.
Que conste que no es la primera jugada que pasa así en segunda división con el VAR.
Sí.
Porque como en segunda división las transmisiones tienen mucha menos cámara que en un partido de primera división, hay muchas veces que no comprendes, que a lo mejor tienen razón, ¿eh? Que claro, tú te pones en la perspectiva, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, la impresión es que muchas veces por los ojos no te entra.
Esta es rarísima.
Por los ojos no te entra.
Esta en concreto es rarísima, pero
Y por ejemplo, el Lugo se ha enfrentado hoy a la Extremadura,
sí,
que el Extremadura tiene un histórico.
Con el VAR, pues claro. Aquí estuvo una noche en el partidazo con Juanma Castaño, el presidente, con el licor este famoso.
Claro, con imágenes que tampoco te entran por la vista. Es muy difícil, pero bueno, yo qué sé.
Bueno, en fin, vamos a Barcelona. Juan Arias, hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
El partido que juega mañana el Barça a las 9 es contra el Levante, está Pedro Zamora. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corrochano?
A ver, noticias de los dos equipos, noticia del Barcelona para el partido de mañana. ¿Cómo está el equipo de Quique Setién, Juan?
Pues con muchas ausencias, sobre todo por la marcha de jugadores en el mercado de invierno y por algunas bajas. Por ejemplo, la lista de convocados la va a dar Quique Setién de aquí a unas horas prácticamente, aproximadamente al mediodía. Dembélé y Suárez son baja confirmada, Neto también, y prácticamente también está fuera del partido Arturo Vidal por lesión. Por tanto, el técnico de Santander, que va a tener que echar mano del filial para convocar a jugadores como Riqui Puig, Collado, Monchu, Araujo y el propio Rey Maná, que ha llegado en este mercado de invierno para el filial. Recuerdo que se han ido Carlas Pérez, Guagué, Todibó, Aleñá, y que las llegadas han sido dos, pero para la próxima temporada, como son Mateus Fernández y Francisco Trincao, el hombre con nombre curioso.
Trincao, que es el gran fichaje del Barça, uno de los grandes fichajes para la temporada que viene. Se ha gastado 31 kilos en este futbolista del Sporting de Braga. Pedro, en el Levante, ¿qué noticias hay?
Bueno, llega tocadito, Corrochano. Levante, 3 derrotas seguidas, Atlético, Alavés y Osasuna en Liga. Un final de mercado muy movido ayer, con 4 operaciones en una tarde. Ninguno de los dos que han llegado, ni Coque, el portero suplente, ni Bruno, que ha llegado del Getafe, están en la convocatoria. No está Radoya por lesión, recupera a Paco López a Enis Bardi. Yo tengo una duda, no sé si se va a proteger, como por ejemplo hizo en el Bernabéu contra el Real Madrid, con 5 defensas, o va a apostar por su habitual 4-3-3. Le puede dar mucha profundidad con las bandas, con Hernani y Morales, pero es verdad que ninguno de los dos está muy bien, así que hay alguna duda en el once inicial. Y eso sí, en el recuerdo, Corrochano, te acordarás, la primera vuelta, esos 7-8 minutos mágicos en los que el Levante le metió 3 al Barça. Pues hay que recordarlo para ir con algo de expectativas a ese campo en el que el Levante nunca ha ganado en Liga.
Atentos a este partido, porque ahora el Barça está a 6 puntos del Real Madrid. Cualquier tropiezo deja al Real Madrid con una ventaja evidente sobre el Barcelona. Este que van a escuchar es Quique Setién, hablando de algunas cuestiones, por ejemplo, de lo larga o lo corta que le gusta la plantilla.
A mí lo que más me duele muchas veces, y siempre me ha dolido, era hacer las convocatorias y dejar gente fuera. Yo prefiero trabajar con menos gente, porque de esta manera tienes a todo el mundo enchufado, a 20 jugadores de verdad. A veces es mejor que tener 25 y tener a 5 que no juegan o juegan menos, ¿no? Esto a veces hace más daño que lo que te pueda suponer, pues, el riesgo de tener una plantilla más corta, ¿no?
Me gustaría saber tu opinión sobre el fichaje, la incorporación para el 1 de julio de Trincao.
Es una operación que yo me la he encontrado cuando he llegado, que ya llevaba trabajando el club en ella, y me parece bien. Es una apuesta del club, una decisión que ha tomado, y no tengo mucho que decir.
Quisiera saber si hay muchas posibilidades de que Dembélé entre mañana en la convocatoria.
No, de momento todavía sería prematuro, no va a entrar mañana en la convocatoria. Ya veremos a ver los siguientes, porque estamos pendientes de su evolución, pero tampoco nos vamos a acelerar si no es lo que hay que hacer.
A la espera de Dembélé. Juan Arias, ¿alguna cosa más desde Barcelona?
Bueno, pues recordar que el Barça es uno de los equipos, aunque mañana juega en el Camp Nou, que menos puntos de la parte de arriba fuera de casa está obteniendo. Lo ha reconocido el propio Setién, que es una asignatura pendiente ganar fuera de casa y obtener más puntos. Y respecto a la plantilla, el Barça ahora mismo tiene 18 jugadores del primer equipo, que serían 19 si contamos a Ansu Fati, que a todas luces es jugador del primer equipo, aunque tenga ficha del filial, y por tanto ha dicho que con eso tienen que tirar para adelante, que hemos comentado ya que no iba a llegar ningún refuerzo en la parte de arriba, como no ha sido así, y que evidentemente el Barça va a tener que apoyarse cuando haya algún tipo de circunstancia, y hasta que no se recuperen Dembélé, Suárez y el propio Neto y Arturo Vidal, pues los chavales del filial, como ha confirmado el propio Quique Setién.
Plantilla justa, muy justa del Barça. Un abrazo a los dos. Juan, Pedro, hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana.
Adiós, buenas noches.
Recuerden que esta mañana, Granada 2, Español 1.
La deja para rebote Tomás, dentro de la caja, caracolea, cae al suelo. Penalti. Penalti para el Español.
Penalti.
La Raúl de Tomás. Gol, 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 gol. Hoy dentro del área Machín. Gol, 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 gol. Pase de Carlos Fernández. Se metió el vino tinto. Y por abajo. Gol. ¡Del Granada! ¡Oh, cuidado, Carlos Fernández dentro del área! ¡Ahí hubo gimnasio de Naldo! ¡Qué golazo!
¡Vámonos!
¡Se la come Naldo! ¡La rescata Machís! ¡Y qué derechazo a la escuadra mete Carlos Fernández! ¡Granada 2! ¡Español 1!
El Granada es décimo con 30 puntos. El Español, ya lo saben, es colista con 15. Y esta tarde en Mallorca, Mallorca 0, Valladolid 1.
En zona izquierda ese ataque, sigue Sergi Guardiola dentro del área, la pone. Un al gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Estaba avisando la contravenida peligrosa por la parte derecha. Sergi Guardiola por dos veces por el centro. La segunda fue buena en Esunal. que lo había perseguido, que lo había buscado de cabeza. Marca el primero que sube al marcador, Mallorca 0, Valladolid 1.
El Mallorca está al borde del descenso con 18 puntos a 1 del Celta y el Valladolid tiene 25 puntos, está decimocuarto. Se ha lesionado Raíllo en el Mallorca, lesión muscular a la espera de prueba, vamos a ver cuánto tiempo tiene de baja. Y para mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Leganés Real Sociedad con estas noticias. Elías Ruiz, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Después de un mercado de fichajes convulso y de perder sus dos últimos partidos, el Leganés busca seguir con su tendencia positiva. Aguirre podrá contar con toda la plantilla menos con el Picho Cuellar por sanción y Amadou, el francés, todavía no se ha entrenado con el equipo. La Real Sociedad tiene como principal novedad la vuelta a la convocatoria de William José después de la polémica. Mikel Merino se suma a las bajas de Moyá, Llorente y Arramendi y Zurduza por una lesión en su gemelo derecho. El partido mañana a las 12 en el Municipal de Butarque, arbitra Melero López.
Y a las 2 de la tarde en Ipurúa se juega el Eibar Betis con estas noticias, Roberto Arriaga.
Buenas noches, Corro. Busca el Eibar mañana desde las 2 de la tarde su tercera victoria consecutiva en Ipurúa con una convocatoria compuesta por 20 futbolistas, todos los disponibles. Vuelve a Arbilla tras casi dos meses de lesión y entra en la lista el lateral portugués Rafa Soares, que ayer mismo firmaba su cesión procedente del Vitória de Guimarães. Son baja por lesión Ramis Escalante, Sergio Álvarez y Quique García. 30 años, lleva el Betis sin ganar en Ipurúa. Llega Rubí con las novedades de Emerson, Lainez y Sidney en la convocatoria. Se quedan en Sevilla por sanción Fedal, por problemas físicos Guardado, Juanmi y Carballo y por decisión técnica Pedraza y Javi García. Se espera una tarde de sol y buena temperatura en Ipurúa y arbitrará el valenciano Martínez Munuera.
Se le ha puesto voz de y medio a Roberto Arriaga. Vamos a las 4 de la tarde con el partido que se juega en San Mamés, el Atleti de Bilbao Getafe, con estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Dos nombres llaman la atención en la convocatoria de 20 jugadores confeccionada por Gaizka Garitano. Se trata del de Unai Simón, que vuelve a la lista después de 3 semanas ausente por paperas, y el de Aritz Aduriz, al que los problemas físicos no permiten jugar desde hace 3 meses. También ha entrado en la convocatoria Valenciaga. Capa será duda hasta el último momento al arrastrar un proceso febril. En el bando getafense, las novedades son Chema y Kennedy, que ocupan los lugares en la lista de Tebo y Jason. Bordalás no cuenta de momento con Cavaco, último refuerzo invernal, mientras que Antunes y Fajir no están disponibles por problemas físicos. El partido lo dirigirá el árbitro castellano-manchego Alberola Rojas, auxiliado en el VAR por Mateu Laoz.
Y 2 partidos a las 6:30 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla Deportivo Alavés, con estas noticias. Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. El Sevilla vuelve al Sánchez Pizjuán después del ridículo firmado en Copa del Rey, después de la eliminación ante el Mirandés. Anda la afición bastante enfadada y es posible que mañana pueda mostrar su cabreo al recibir al equipo. Lopetegui pretende pasar página y para ello debe ganar. Cuenta con la baja del sancionado Diego Carlos. El Alavés, por su parte, llega sin su mejor delantero, Lucas Pérez, baja de última hora por unas molestias musculares. Aleix Vidal tampoco podrá jugar por la cláusula del miedo. A las 6:30 de la tarde, con arbitraje del Cerro Grande y Álvarez Izquierdo en el VAR, Sevilla Alavés.
Y a esa hora, Villarreal Osasuna, con estas noticias. Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Osasuna se ven mañana las caras en la cerámica. En el Villarreal, la gran novedad es la presencia de Paco Alcácer, que puede debutar ya mañana con la camiseta amarilla. Además, Calleja recupera a Gerard Moreno, pero tiene la baja de Pau, Alberto Moreno y Morlanes por lesión y de Quintilla por sanción. En Osasuna es el primer partido sin Chimi Ávila. Además, Arrasate tiene las bajas de Quique Barja, Oyer y Rubén por lesión y de Brasanek por sanción. Entran en la lista los dos últimos fichajes, Gallego y Arnaiz. Y además recupera a Fran Mérida. El partido a las 6:30 en la cerámica lo pita Valentín Pizarro Gómez.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.